Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Cuántas ganas tenía de decir esto. Comenzamos aquí una nueva temporada, la 24-25. La ilusión es máxima. Resuenan todavía los ecos de dos históricas medallas olímpicas en París de nuestra María Pérez, orgullo del deporte granadino, que cada día a esta hora vuelve a disponer de este altavoz aquí en COPE Granada para hablar de lo nuestro. Esta campaña vamos a comenzar todos los días de una manera muy especial.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Todos los días comenzaremos con una noticia de deporte base o inclusivo, antes de entrar de lleno en la actualidad cotidiana. Y vamos a informarles a todos ustedes que el Juvenil A del Granada Club de Fútbol ya conoce su calendario liguero para esta temporada 24-25, en la que va a competir en el grupo cuarto de la División de Honor. Atención, porque hay más equipos de Granada. El conjunto dirigido por Raúl Barroso va a arrancar el campeonato el próximo 1 de septiembre como visitante frente al Málaga. Se va a enfrentar en casa solo tres días después al Calavera y cerrará la liga el 4 de mayo contra el Cádiz a domicilio. Compondrán el grupo cuarto de la División de Honor junto al equipo rojo y blanco los siguientes conjuntos. Vayan tomando nota los amantes del deporte base: el Alendín de Granada, Almería, Cádiz, Calavera, Córdoba, La Cañada, Atlético, Málaga, Maracena de Granada, Marbella, Real Betis, Recreativo Rusadir, San Félix, San Fernando, Sevilla, Sporting Atlético y Vázquez Caudal. Ha sido nuestra noticia de deporte base e inclusivo de la mano de Caja Rural.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
El culebrón de este verano parece que está prácticamente despejado. Me refiero al intento de compra del Granada por parte de un grupo inversor granadino. El interés de estos inversores locales se ha visto interrumpido por la división de opiniones entre los rectores de la propiedad asiática del Granada y la dificultad de las derivaciones de la posible deuda con Hacienda y con el anterior propietario Gino Pozzo, entre otros asuntos. En este último capítulo, el de Gino Pozzo, pues ha surgido una complicación más todavía, cuando ha aparecido una posible intervención judicial en Suiza, fíjense hasta dónde llegan los tentáculos, donde se dirime el asunto entre el italiano y los actuales propietarios del Granada. Con este panorama, lo que ya de por sí era una operación muy compleja, se ha tornado en algo más difícil todavía. Y fíjense a qué alturas estamos. Y el club, por el momento, va a seguir en las mismas manos. A pesar de todo esto, la entidad continúa su curso deportivo dependiendo de sus propios recursos y las fuerzas no marchan de manera adecuada. Parece que se ha hecho, sin duda, una plantilla interesante. Por lo menos a mí me lo parece. Luego lo analizaremos con más detenimiento, con goleadores como Boisman y Uzuni. Hay centrocampistas de garantía, Sergio Ruiz o Trigueros, pero a la vez existe incertidumbre en torno a la portería y no se han solucionado los problemas de la defensa. ¿Les suena a todos ustedes? Son los mismos que han lastrado al club en los últimos tiempos. Además, está el asunto del nuevo entrenador, Guillermo Abascal, que carece de experiencia en el fútbol profesional español. Vamos, su primer partido fue el que jugó con el Granada. No consigue este señor armar el puzzle para que los jugadores rindan de forma adecuada y no da con la solución a los problemas en defensa, a pesar de las nuevas incorporaciones en esta línea. Un dato para el optimismo deportivo está en que la temporada acaba de comenzar. Lo ha hecho con una derrota frente al modesto Albacete, que aprovechó una desconexión del equipo para superar un marcador adverso y llevarse los tres puntos en la primera jornada. Pero queda mucho todavía por disputar. El conjunto gallego, que va a ser el próximo rival del Granada, se llama el Racing de Ferrol. En la primera jornada, por cierto, el Racing empató a dos en su propio terreno de juego frente al Málaga. Los dos tantos los hizo Jauregui, y vayan apuntándolo. Segundos para las 3:30 de la tarde. En un momento, un asunto un poco delicado.
¿Quieres ser docente con plaza? Tecnostudio Oposiciones te lo pone fácil. Líderes en preparación de oposiciones de magisterio, secundaria y FP. Más de 1.200 nuevos funcionarios este año gracias al método Tecnostudia. No te quedes sin tu plaza. Un trabajo para toda la vida con Tecnostudio Oposiciones.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¡En Flexicar!
El bienestar animal de tu caballo se llama Fauni. Fauni solo formula con certificado de calidad, obteniendo los mejores resultados que mejoran la salud y bienestar de su caballo. Fauni, todo en complementos nutricionales para la salud e higiene. Visita fauni.com y conoce todos nuestros productos.
Este verano disfruta de las fiestas de la provincia de Granada.
Fiestas en Láchar, del 22 al 25 de agosto. Fiestas en Pinospuente, del 22 al 25 de agosto. Fiestas en Sorbilán, Mericena, del 22 al 25 de agosto.
Este verano vive y siente Granada. Conoce sus fiestas, saborea y disfruta sus mil y un encantos. Granada llena de vida. Diputación de Granada.
La tienda de la farmacia.com, la forma más fácil de comprar tus productos de salud, belleza y complementos alimentarios. Cuídate y cuida a los que más quieres. La tienda de la farmacia.com, tu compra online a los mejores precios.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Antes de comenzar nuestra tertulia de los lunes, que dentro de unos instantes van a ustedes poder escuchar, quiero comenzar contándoles a ustedes una historia sucedida hace unos días durante este verano y que me ha llenado de tristeza. Habla de las redes sociales en su versión negativa, porque es un aspecto de las redes sociales que tiene asuntos muy positivos para nuestra sociedad y asuntos no tan beneficiosos. José Valcárcel es el presidente del G19 de la Federación de Peñas y el Granada Club de Fútbol. Un saludo, muy buenas tardes, José.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Pues fíjense ustedes, los insultos que de forma reiterada durante los últimos meses al menos ha venido recibiendo esta federación y más directamente su presidente, les han obligado a prescindir de la herramienta tan útil y tan necesaria como las redes sociales. José, ¿qué es lo que ha sucedido y cómo vivís sin redes sociales? Porque mucha gente también se preguntará, ¿hay vida al margen de las redes sociales? Pues sí que las hay. ¿Qué os ha pasado para tomar esta determinación de anular vuestro Facebook y vuestro Twitter, que era un canal de comunicación importante para los miembros de la Federación de Peñas del Granada Club de Fútbol, del G19?
Pues nada, que tras la reiteración de insultos, mofas, gracias malsonantes y todo el tema, pues solo hemos cerrado solo Twitter, porque realmente es la única herramienta que se utiliza muy a menudo. Y bueno, pues ya tanto el tiempo que hace esto que hemos intentado de valorar, de esperar, de intentar a ver si poco a poco iba decreciendo, pero que va creciendo con él. Que hasta cuando hace una publicación, no sé, para dar, por ejemplo, la última, dar las gracias a Jorge Molina como jugador por representar a nuestro club, por defender lo que nos defendió, por llegar con el club nuestro hasta donde llegamos, hubo 25 comentarios negativos.
Y si fueran negativos a última hora habría que admitirlos, estamos en el contexto de la libertad de expresión, pero es que yo conozco algunos de los textos y son realmente muy reprobables, de muy mal gusto, y o sea, he visto, fíjense ustedes, pone uno el agradecimiento a Jorge Molina por lo que ha significado en el Granada Club de Fútbol y recibe este tipo de insultos. El Twitter cerrado, ¿el Facebook funciona?
Ahora mismo está funcionando, lo que pasa es que intentaremos de potenciar y veremos a ver también, porque si se nos cambian los comentarios que tenemos ahora en Twitter, en Facebook, que son los normales, se nos vuelven otra vez negativos, pues intentaremos de hablar. Sí, es verdad que esto no se hace solo en consecuencia porque se nega mi persona, sino que tanto ha insultado al vicepresidente y entonces tanto todos los presidentes de federaciones de la federación, que valoramos el tema, lo intentamos, lo hablamos y bueno, llegamos al acuerdo y es mejor ir a cerrarlo.
Ya. Lo que más se ha recriminado, aunque con un tono no correcto, ha sido una posible cercanía de José Valcárcel y sus directivos con la actual cúpula del Granada Club de Fútbol. ¿Qué opináis en torno a esto? ¿Vosotros aprobáis o reprobáis lo que está haciendo la directiva del Granada, al margen de lo que puedan significar esos insultos absolutamente reprobables por el tenor que contenían?
Es que nosotros realmente hablamos entre nosotros y hablamos y debatimos y pensamos que la situación ahora mismo, no, como por lo menos hasta ahora, no ha sido tan buena. Pero es que tampoco tenemos mucho que decir en una empresa privada, donde quizás los dueños tienen el poder de hacer o deshacer, ¿no?
Ya, pero al margen de eso uno puede tener su opinión. Una empresa privada pues te ofrece un producto y te puede decir me gusta o no me gusta, o yo la aderezaría de esta u otra manera.
Claro, entonces nosotros no somos quien para pedirle a un club que se vaya o que venga. Ellos son los dueños de su empresa y les ven que la empresa funciona y quieren que no deben de vender. No venden, ya está.
Pero sí podéis tener una opinión.
Sí, claro que podemos tener una opinión, pero es que tampoco sabemos lo que va a venir, va a mejorar, va a empeorar, no tenemos ni idea. Entonces, no manifestamos por eso, no por otra cosa.
En cualquier caso, absolutamente reprobable los insultos que habéis recibido, que os han abocado a cerrar, en este caso, Twitter. ¿Algún dato que deban más de conocer los aficionados del Granada? Porque vosotros seguís funcionando a través de otras redes sociales, del WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, nosotros seguimos funcionando, pero nosotros sí tenemos que tener una... Es que el problema que se crea aquí es que las personas que opinan en Twitter quieren que tú digas algo que es lo que a ellos les interesa o lo que ellos quieren saber. Claro. Nosotros, desde que se funda la Asociación de 2014, cuando tenemos algo que hablar o tenemos algo que reprochar al club, se lo hacemos internamente, no tenemos que acudir a las redes sociales.
Es una decisión, como cualquier otra, absolutamente respetable. Y nadie creo que pueda dudar del granadinismo de personas como José Valcárcel, que se hacen cientos de kilómetros para seguir al Granada Club de Fútbol. Por último, de cara a esta temporada, ¿tenéis previstos viajes, algún tipo de actividad conjunta? Cuéntame.
Sí, no, este año pues tenemos lo mismo, la misma ilusión del año pasado. El año pasado se me asusta porque no salió la temporada, pero hacemos el mismo trabajo, ya tenemos preparado el viaje de Cerro. No va a salir ningún bus porque es normal, pero hay gente que quiere asistir al partido. Nuestro trabajo es hacerle llegar su entrada dentro del convenio que tenemos con la Federación Unida a un precio que siempre está el mismo, que es 22 euros. Y nosotros seguimos en el mismo plan, el trabajo sigue igual.
Muy bien. Enhorabuena por ese trabajo, que se hace además de forma absolutamente altruista. Y ya seguiremos hablando durante la campaña. Todo nuestro apoyo a favor de las personas que habéis recibido estos recriminables insultos. Valcárcel, un saludo y un abrazo. Hasta ahora.
Vosotros para ti. Gracias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a abrir ya esa mesa de análisis que sigue con nosotros los lunes. Primero a dos tradicionales, luego a alguien que, por lo menos en esta mesa de análisis, debuta. Tradicional, el más veterano, yo diría. Don Manolo Albendi. Manolo, un saludo. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted? Pues Manolo está con el micrófono apagado, que lo veo yo. Debutante.
Encendido.
Ahora, hombre. Que el bueno. Más veterano falle en el clic-clic ya es recriminable. Me alegro muchísimo de saludarte. Quedas disculpado.
Pues, buenas tardes en primer lugar y bueno, un placer volver a esta actividad de hacer análisis de lo que ocurre en el Granada Club de Fútbol en general, perdón, en particular. Y en el deporte de Granada en general.
Yo tengo una sonrisa de oreja a oreja conforme os voy saludando. Vamos a seguir abriendo canales con Manolo Albendi, con Antonio Navarro. Antonio, un saludo, buenas tardes. Antonio, ¿tú te acuerdas de cuál es el botón de abrir el micrófono o no? Pues con Antonio no consigo yo ahora mismo conectar. Antonio, buenas tardes. lo que son las cosas. Ahora lo intentamos repetir. Quien sí sé que está con nosotros es Jesús Quero. A ver si este sí sabe dónde está el botón. Jesús, un saludo, muy buenas tardes, un abrazo.
Muy buenas tardes, Jorge. Sí, el botón lo tengo encendido.
Lo tienes encendido. El que se nos ha quedado por ahí un poquito retrasado, creo que además pues, no será culpa suya, será culpa de algún partido por aquí, es Antonio Navarro, con el que ahora vamos, no obstante, a intentar de nuevo contactar. Pues empiezo con vosotros. Y antes de entrar de lleno en el Granada Club de Fútbol, una pregunta que yo le hacía a Jesús Quero en torno al baloncesto, del que no nos vamos a olvidar esta campaña. Estamos en ACB. Volvemos a estar en ACB. Ya el equipo ha comenzado su pretemporada, hasta finales de septiembre no se inicia la competición. Y yo le decía, me da la sensación, Jesús, que se ha hecho un equipo bajito, póngalo entre comillas, dentro de lo que significa bajito para el mundo del baloncesto. Y él me añadía a lo de bajito otro adjetivo que quiero que comparta, porque a fin de cuentas uno de sus grandes fuertes es el conocimiento de baloncesto como redactor de Solo Básquet. ¿Qué me decías? Que además de que el equipo me reconoce que es un poco bajito.
Pues bueno, a pesar de que tenemos un pivote de 2'11 como Rubén Delgado, uh-huh. sí es un equipo bajito, pero muy peleón. Es un equipo que va a dar muchísima guerra en todas las líneas. Yo he notado este verano mucho escepticismo, muchos comentarios negativos sobre la confección del equipo, y yo tengo una sensación totalmente diferente. Lo puse en redes sociales. No hay un foco de anotación, hay muchos. No hay un muro defensivo, hay muchos. No hay un crack que te asuma la resolución de un partido. Hay muchos cracks que pueden asumir esa resolución. Yo creo que es un equipo polivalente.
Uh-huh. Polivalente. Bueno, ya tendremos oportunidad de dedicarnos con más detenimiento al asunto del baloncesto, porque queríamos comenzar con el tema del fútbol. Manuel, lo de la venta del Granada, y también se lo pregunto a Jesús Quero, con los datos que manejamos, con incluso la aparición de la intervención judicial, parece que ha sido una vez más el culebrón del verano y que todo va a seguir en manos de los mismos señores propietarios, ¿no?
Sí, parece que se repite la historia con respecto a lo que ocurrió en el verano pasado, tristemente, porque todo esto lo único que hace es generar incertidumbre, generar dudas en torno a la institución y desde luego, bueno, pues si quien, claro, lógicamente quien vende tiene que estar convencido de la venta y por el monto en el que le vende a quien compra, etcétera. En esto estamos de acuerdo, las negociaciones son como son, pero lo triste es que ya se ha hecho dos veranos consecutivos y ya sabemos cómo acabó lo que ocurrió en el verano pasado. Con un matiz, parece que este verano sí se están haciendo los deberes en apariencia y a priori sobre el plantel. Parece que este Granada apunta a estar pues en posición por lo menos cómoda en la tabla clasificatoria y por presupuesto debería estar en lo más alto. Pero en cualquier caso el tiempo dirá. Lo que está claro es que la temporada pasada, en verano, en agosto, en julio, tuvimos el mismo episodio y todos sabemos que la temporada finalizó. Bueno, no finalizó solo, sino que transcurrió lamentablemente con un espectáculo en el que el Granada ofreció cero fútbol y terminó con sus huesos en segunda división.
Don Jesús.
Por mi lado, yo creo que una nueva oportunidad perdida por parte de la propiedad china del equipo de deshacerse de una inversión que para ellos no es rentable y en la cual no van a invertir. Una oportunidad perdida para que coja las riendas del equipo un conglomerado de empresarios granadinos que yo creo que le darían un empaque diferente a tanto a la entidad como al equipo y que ha ilusionado a la afición durante el verano. Yo creo que sin esta ilusión muchísimos aficionados no hubiesen renovado su abono. Entre ellos me incluyo, que estuve dudando si renovar el abono hasta última hora. Y bueno, esta posibilidad de que el Granada fuera de los granadinos fue uno de los motivos que me impulsó a darle clic y renovar mi abono, ¿no? Pero bueno, como bien ha dicho Manolo, el equipo está bien, yo creo que está bien confeccionado. A ver lo que pasa en el tramo final del mercado de invierno, sobre todo con las salidas que pueda haber. Pero yo veo unos mimbres bastante interesantes para hacer una liga bonita, una liga en la que aspirar a todo. Pero ojo, ya lo vimos en el partido contra el Albacete. Aquí te puedes ganar cualquiera.
Ya. Mirad, voy a hacer una cosa. Como tenemos a Antonio Navarro ahí pendiente, voy a llamarlo por el sistema ordinario de comunicación, a ver si así consigo que esté con nosotros Antonio Navarro, ¿eh? Ya lo oyen ahí de fondo. Y lo mismo hasta... Antonio, ¿estás por ahí? Muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Qué alegría. Oye, mira, todo es cuestión de ir reciclando. ¿Tú das por zanjado también el asunto de la venta? ¿Nos conformamos? Esto de conformarse suena regular, pero bueno, es lo que hay. Con que sigan los actuales propietarios y a ver lo que se hace con este equipo, que para mí, ya les advierto, también está muy bien armado y sin poner paños calientes. Yo creo que la dificultad que tiene ahora mismo el Granada está en que el entrenador se entere de lo que debe hacer con la plantilla. Antonio Navarro, tu opinión, que nos importa muchísimo, y un abrazo enorme, por cierto.
Un abrazo, lo primero de todo. Pues bueno, yo la venta todavía no la doy por zanjada, pero la doy por casi imposible, y me explico. Ninguna de las dos partes ha dicho que carpetazo y que se rinde. Es decir, hay algunas posibilidades de que terminen llegando a un acuerdo. Ahora bien, las posibilidades son mínimas porque ya la liga está empezada y normalmente cuando una propiedad, una sociedad anónima cambia de manos, siempre suele ser antes de que el balón empiece a rodar. Entonces entiendo que ahora mismo las posibilidades de venta son pocas, pero alguna hay porque ninguna de las dos partes, ni la parte china ni la parte granadina, ha dicho hasta aquí hemos llegado. Entonces, ¿será difícil? Pues bastante más difícil que hace un mes o hace dos, cuando yo creo que tenían más margen para entenderse. ¿Imposible? Pues yo creo que una gotita de esperanza hay, porque actualmente el club creo que no está siendo bien gestionado, por muchos motivos y muy variados que has analizado en los dos últimos días. Y por tanto, creo que lo mejor sería que llegaran a un acuerdo, pero lo veo lejos, aunque no lo vea imposible.
Vamos con el análisis ahora de eso, porque todo el mundo tiene muchísimas cosas que decir. Fíjense si es complicada la operación, que insisto, es lo que decía al principio. Supongamos un acuerdo, pues tiene que intervenir hasta un juez de Suiza, que no sé si el señor juez estará, su señoría, de vacaciones o no, cuando toman allí las vacaciones. Vamos por partes. Yo no quiero poner ningún paño caliente. A mí me da la sensación de que el Granada tiene un equipazo en segunda división. Un equipo extraordinario. ¿Quién no querría tener a Weisman y a Uzuni como delanteros? Es que han sido pichichis. ¿Quién no querría tener a dos delanteros que podían estar en un equipo de primera división como Sergio Ruiz o Trigueros, incluso, si me apuran, algún otro jugador que hay como Gonzalo Villar? Es verdad que hay un problema en defensa, pero hay nuevos defensas, habrá que probar con ellos. Hay muchas dudas en torno a la portería, pero en líneas generales, el equipo, que hombre, no va a ser magnífico en todo, en líneas generales tiene un centro del campo extraordinario, tiene una gran delantera para la categoría, y por tanto lo único que falta es que el señor Guillermo Abascal se vaya enterando, tome ya la experiencia necesaria en esto del fútbol profesional español y le saque rendimiento a la plantilla, porque si no, todo el mundo va a comenzar a ponerse nervioso. Sábado 5 de la tarde, frente al Racing de Ferrol. Por cierto, he dicho que les iba a comentar a todos ustedes que había dos ex del Granada en el Racing del Ferrol. Son el defensa Eric Cavaco, que militó en el conjunto rojiblanco en la 22-23, y el extremo Vadillo, que también estuvo por aquí por el Granada. ¿Qué opináis del señor entrenador, que para mí es el que debe dar con la tecla, porque la plantilla no es ni mucho menos para perder frente al Albacete? En el mismo orden que vais interviniendo, y como siempre digo, os podéis interrumpir.
Bueno, yo del señor entrenador no puedo decir ni nada bueno ni nada malo, porque por un partido que el Granada haya perdido, no tenemos un juicio de valor suficiente como para hacer este análisis. Habría que esperar varios partidos y esperemos que el equipo empieza a ganar, que es lo que todos deseamos.
Yo
lo
tampoco,
que no me gustó
en ningún caso, Manolo, yo tampoco he querido decir nada malo, he dicho que a ver si se entera, simplemente.
Así. Sí, no, pero yo sí quiero decir que dentro de del comentario que hago, y es que la rueda de prensa que hizo no me gustó. Hay que hacer autocrítica. Cuando uno pierde, algo no ha funcionado. Hay partidos que, en fases de los partidos, el equipo puede hacerlo bien, y de hecho hubo momentos en el que Granada a mí me agradó, pero... vino el Albacete, que el año pasado salvó la categoría in extremis con su actual entrenador Alberto González y le pintó la cara a un Granada recién descendido de primera división. Entonces hay que hacer, en primer lugar, autocrítica, y no decir que ahora vivimos, no voy a repetir la palabra que él dijo en rueda de prensa, dijo una palabra fea, que estábamos viviendo ese momento feo para que luego llegue el jamón, y este señor se tiene que dar cuenta de que los objetivos se consiguen poco a poco, trabajando mucho y siendo humildes, y sobre todo haciendo análisis de situación, análisis de los partidos y siendo sobre todo autocrítico. Esta es mi opinión. Y me quedo con unas palabras del compañero de Granada hoy, Javier Aguilera, cuando dijo que antes del jamón viene el turrón. Y lo primero que un entrenador quiere comerse es el turrón.
Pues no, ¿todo está, me entendéis, no? No, no está lejos el turrón, sí, señor. Y yo decía de broma, y cierran la heladería famosa de la Gran Vía en torno al 12 de octubre. A ver si le da tiempo. Señor Quero, adelante.
A ver, yo estoy de acuerdo con Manolo. A Guillermo Abascal le falta experiencia, sobre todo para manejarse con los medios de comunicación. El tono que utilizó en la rueda de prensa a mí tampoco me gustó, no me pareció apropiado para un entrenador de fútbol profesional. Eso se aprende y tendrá que aprenderlo. Haría bien en asesorarse sobre la manera de comunicar la idea. En cuanto al juego, pues como Manolo, hubo momentos en los que el Granada me gustó y me gustó mucho, pero no me gustaron los desajustes defensivos y sobre todo los despistes a balón parado. Sí es verdad que bueno, hubo que sufrir los avatares de un arbitraje que como aficionado no me gustó nada, un árbitro que quiso ser protagonista, que no fue en contra del Granada, fue en contra del fútbol este árbitro, y que deberían hacérselo un poquito mirar, y que bueno, desestabilizó a los jugadores del Granada, que eso no puede pasar nunca. Un jugador profesional no se puede desestabilizar por un árbitro que no tiene un buen día, digamos, dejémoslo ahí. Pero hubo muchas cosas positivas. Me gustó muchísimo Citasvili por la banda hasta que le duró la gasolina. Me gustó muchísimo Manu Triguero, que eso es otra cosa, es caviar puro en el centro del campo. Me gustó mucho la solidaridad de Sergio Ruiz. No entendí la titularidad de Weisman. Para mí hubiese sido un partido para Boyer desde el principio. A lo mejor Weisman un poquito más tarde. Me hubiese gustado ver a este chico de la cantera que tan rápido es, que lo hemos visto en la pretemporada, cuando Citasvili pues tuvo que irse agotado al banquillo. Y en la portería, pues tengamos en cuenta que Lucas Zidane va a ser el portero titular, que fue uno de los mejores porteros de segunda el año pasado, y que con él en la portería será otra cosa. Insúa es un central de muchísima garantía, pues sí es verdad que no estuvo afortunado. Es un partido de pretemporada, yo no entiendo que empiece la liga tan pronto. Yo empezaré la liga un poquito más tarde, con los equipos más rodados, con el mercado cerrado. Pero bueno, eso son ya gustos de abuelo cebollera, casi. No, soy nostálgico del fútbol de antes.
Teníamos que estar jugando el trofeo de verano y estamos ya en la segunda jornada de liga, claro, en el horizonte.
Claro.
Pero claro, un día será abuelo cebolleta, pero llegaban los equipos mucho más rodados. ¿Qué es lo que pasa? Sí, hay conjuntos del fútbol profesional español que están hasta en 7 competiciones. Si ahora se habla de darle vacaciones a los jugadores en mitad de la temporada del Granada, solo va a estar, que yo sepa, en 2. Pero en fin, esto es el fútbol que, por más que lo estrujan, por mal que se hacen las cosas de manera desastrosa, al final el Granada tiene 17.000 abonados. Nunca antes tuvo tantos en segunda. Se puede acercar al récord de primera. El otro día no quedaban entradas para el partido. Es verdad que había muchos huecos de los que han comprado su abono y están todavía pasando las vacaciones. El fútbol, yo lo dije, es algo tan, tan, tan grande que ni siquiera a golpes, con toda la eficacia que tratan de destrozarlo, lo consiguen. Mire que le dan porrazos, ¿eh? Y que este principio de temporada es súper descafeinado. Equipos, jugadores que ahora están en un equipo y que dentro de 2 meses estarán en otro, en fin, un auténtico despropósito. Pero ahí sigue el público, porque esto tiene que ser muy, muy grande. Antonio, perdona, que es tu turno.
Sí, pues aunque coincido con los compañeros en que la rueda de prensa de Abascal no fue excesivamente acertada, a mí me preocupó más lo que pasó sobre el campo, lo que pasó antes de la rueda de prensa. Porque a mí del Granada lo que no me gustó fue que no le vi una identidad de juego. Yo me acuerdo el día que presentaron a Abascal, Jorge, que tú le preguntaste que cuál era su manera de jugar, que definiera cómo iba a ser la identidad del equipo. Y él dijo pues que quería jugar bien y crear ocasiones. Eso y decir nada es lo mismo. Pues bien, en la jornada 1, en el Granada-Albacete que vimos el jueves pasado, demostró que identidad el equipo no tiene. Luego en rueda de prensa dijo que estaba orgulloso porque había creado ocasiones, porque yo entiendo que un entrenador que juega en su casa quiere meter más goles y crear más ocasiones que el rival. Eso y nada es lo mismo. Entonces, a mí me dio la sensación de que el Granada no tiene un patrón de juego. Intentó poner ahí un 4-4-2 que no le funcionó, luego metió a Trigueros cuando ya el partido estaba en contra y estaba enloquecido, Y bueno, una vez que ni acierta dejando a Trigueros en el banquillo, ni acierta dejando a Lucasidán en el banquillo, porque en la jornada 1 dice que tiene duda y que prefiere dejar al portero en el banquillo porque tiene dudas, pues si el portero no está para jugar, ¿por qué no está Fran Árbol en el banquillo, que es un chaval granadino de la cantera que en teoría está al 100%? Porque si selecciona a Marc Martínez durante el partido, ¿vas a poner a un portero que está al 80%? Entonces, hubo cosas durante el partido que no me gustaron. Entonces ya en la rueda de prensa fue una manera de terminar de rizar el rizo y de ganarse enemigos, entre comillas, ¿no? Porque la afición, lógicamente, es sabia, no va a pedir la cabeza del entrenador en la jornada 1, no tiene ningún sentido, pero sí que es verdad que se fue un poco con la mosca detrás de la oreja cuando el entrenador en la jornada 1 ya culpa al árbitro de todo lo malo que le pasa al equipo, ¿no? El equipo ha tenido unas carencias, la ha demostrado, falta de concentración en defensa, el portero no transmite seguridad, el número de ocasiones sí es verdad que fue mayor que el rival, pero se podrían haber creado más que en toda la segunda parte. Y entonces, salga el entrenador en la sala de prensa y diga que la culpa es del árbitro porque no pita un penalti, me parece un recurso poco alentador. Ya. Entonces, ya te digo, mi preocupación mayor es que el Granada no sabe a lo que juega, a mí no me transmite nada este equipo de momento, pero ya la rueda de prensa fue rizar el rizo, porque tú cuando haces un partido regulero y pierdes 1-2 en tu casa ante el Albacete, no puedes decir que has perdido por culpa del árbitro, porque no te ha pitado un penalti, que es verdad que no te lo ha pitado, pero es que ese penalti, si lo pita, lo puedes fallar y puedes perder igualmente. Por tanto, el discurso complacista, yo creo que aquí a Bascal le durará poco, porque no puede estar siempre acordándose de los árbitros en las derrotas.
Antonio, ha sido un placer tenerte, ya tendremos tiempo de que subrayes esos otros aspectos que has comentado, que no te están gustando de la gestión del Granada. Que la temporada nos dé alegrías. Un abrazo enorme. Hasta ahora.
Un abrazo a todos, compañeros. Hasta luego.
Pues en esta recta final, abrazo para todos. En esta recta final les decía yo que vamos a dedicar al menos un par de minutos a lo que realmente ya no se debe de preocupar, que es el sábado 5 de la tarde frente al Racing de Ferrol de Cavaco. Un equipo muy modesto. Aquí ya no valen paños calientes y hay que ir a por la victoria, sí o sí. Luego viene el Huesca, se le pueden ir agotando los créditos a Guillermo Abascal, al entrenador del Granada. Por el momento nadie pide la cabeza, todo el mundo sabe que es un señor que está aprendiendo en esto del fútbol, que está empezando, que el Granada está pagando un máster en el fútbol profesional español y hay que darle su margen de confianza, tiene su derecho. ¿Algo que decir del partido frente al Racing de Ferrol, señor Quero, don Jesús?
Bueno, pues el partido, sobre el papel, tiene que ser muy sencillo para el Granada, un Granada que tiene que demostrar que quiere dominar en esta categoría y que quiere ser el equipo referente en esta categoría y que debería obtener un resultado contundente, no solamente en el juego, sino también en el marcador. Y cualquier otra cosa para mí sería una decepción.
Ya, que vamos con el Racing de Ferrol, que no vamos a jugar con el Real Madrid al Bernabéu. Estupendo, un abrazo, Jesús, hasta ahora.
Gracias, hasta luego.
Manolo Albendín, frente al Racing de Ferrol, partido que usted nos contará, bueno, en la sintonía COPE, en la transmisión local. Hay que ganar, sobre, sí o sí.
Hay que ganar. Lo que pasa es que la categoría es difícil, cualquiera te pinta la cara y a las pruebas nos remitimos en el último partido ante el Albacete. Esto significa que el Granada tiene capacidad y categoría para ganar, tiene presupuesto, tiene plantilla, tiene estadio, tiene afición, pero hay que jugar al 200, al 300% para ganar a cualquiera, porque, insisto, cualquiera te puede ganar. Y ojo, un récord que rompe el Granada. Venía de una temporada en segunda división en la que no haya perdido en casa, lo haya ganado todo menos dos partidos, primer partido en segunda, se rompe esa racha, primera derrota.
Esto va a ser duro, va a ser muy largo, pero vamos a estar aquí para contárselo a todos ustedes, porque además va a ser apasionante. Señor Albendín, un abrazo enorme y seguimos disfrutando de tu presencia a lo largo de la programación deportiva de COPE. Hasta ahora.
Un abrazo, Jorge, un abrazo grande.
Qué bien nos lo hemos pasado en esta reentre, por lo menos yo. Espero que ustedes también. Mañana 13:25, nueva cita. Hay mucho, hay muchos temas para mañana de máximo interés. Hay por ahí un deportista granadino que va de todo tipo de récords y que quiero que sea uno de los protagonistas del día de mañana. Están nuestros conjuntos modestos. Está la actualidad del Granada, que esa sí que no cesa. Y también hoy le hemos dedicado poco, pero mañana dedicaremos más. La ilusión enorme por el asunto del baloncesto. Nueva temporada en ACB, que nos espera una campaña realmente magnífica. Segundos para las 4:00 de la tarde.